Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
A las 3:30 de este martes, 21 de marzo de 2023, muy buenas tardes a todos, arrancamos nuestro tiempo para el deporte, ya lo sabes, como siempre, en clave provincial, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, juntos desde ya y hasta las 4 de la tarde. Insisto, hoy es 21 de marzo de 2023, lo que es lo mismo, hoy es el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, y creo que es justo poner en valor a todos y cada uno de los componentes de la Fundación Celta Integra. Por descontado, a los chicos y chicas que forman parte del equipo, esos que ríen y lloran, que se enfadan y que sobre todo, y que por encima de todo, se emocionan con la posibilidad de hacer cosas tan livianas para la mayoría de nosotros como viajar en avión o dormir unas noches fuera de casa, lejos de nuestro entorno más habitual. A Alex Abalde, a Fran Díaz y a todos los miembros del cuerpo técnico de este Celta Integra, por su dedicación, por su tiempo, por su amor y por su cariño, y sobre todo, por darlo todo para los demás sin esperar absolutamente nada a cambio. A la Fundación Celta, por apostar en firme desde hace ya muchos años por este gran proyecto, y sobre todo, y principalmente, a los padres de los chicos, por un amor que posiblemente no se pueda siquiera expresar con palabras. Porque cuando la vida te da un revés, no hay nada mejor ni más bonito que devolverlo con una gran sonrisa. Y eso es lo que nos demuestran día sí y día también estos chicos, en concreto, en particular, de la Fundación Celta Integra y, en general, todos los chicos y chicas que padecen síndrome de Down. Hoy es el Día Internacional, hoy es el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down y desde aquí queríamos arrancar nuestro programa con este pequeño, humilde homenaje para ellos, para sus familias y para todos los que, insisto, esto es muy importante, dedican su tiempo a ellos sin esperar absolutamente nada a cambio. 32 por encima de las 3 de la tarde. Gracias, Rodrigo Rodríguez. Gracias, Tonecho Vilela, por estar siempre sensacionales al frente del control de sonido. Enseguida saludamos a Antonio Estevez. Lo hace ya quien te habla. Yo soy Santi Peón. Nos hacemos mutua compañía hasta las 4 en esta edición de martes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama,
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Celta, lo cierto es que esta semana jaleo poco, porque ya lo sabes, no hay jornada de liga este próximo fin de semana, no hay competición oficial para la plantilla del Celta, porque tenemos durante los próximos días compromisos internacionales. Y si a este hecho fundamental de que no hay partido oficial le sumamos la buena dinámica del equipo, los buenos resultados y sobre todo la situación clasificatoria, mirando ya, pues con respeto, eso siempre, pero la verdad es que con cierta tranquilidad a los puestos de abajo, a los puestos de descenso, como digo, jaleo esta semana, lo cierto es que más bien poco, una semana tranquila para recuperarse aquellos que más minutos acumulan y sobre todo para aquellos que no disfrutan de tantos minutos, algunos de ellos se puedan reincorporar a la filosofía del filial de cara al partido que tiene el Celta B el domingo en Riazor frente al Deportivo de La Coruña, otros aprovechando para ganar tiempo de entrenamiento, que está claro que nunca viene mal. Hablábamos de los internacionales. El Celta en principio tenía 7 futbolistas desplazados que van a quedar definitivamente en 6, porque esta mañana, hace escasos minutos, hemos conocido que Gabri Veiga ha tenido que abandonar la disciplina de la Rojita, de la selección española sub-21. Ya llegó, nos informan desde el Celta, a la concentración con unas pequeñas molestias musculares, así que Gabri Veiga regresa a Vigo, abandona la concentración de la sub-21. Si siguen los otros 6, Josef Aidó, Suedberg, Tapia, Luca de la Torre y sobre todo un caso muy específico, muy particular, el de Yago Aspas y Strand Larsen, uno con España, otro con Noruega. Digo caso especial porque se van a ver las caras en la Rosaleda, en Málaga, en la tarde-noche del próximo sábado. Strand Larsen, en declaraciones a los medios propios, a los medios oficiales del club, ha hablado de varias cosas. Importante, por ejemplo, recuerdo que Larsen llegó el pasado verano. Se puso como meta aprender a hablar castellano, o por lo menos intentarlo, en el final de la presente temporada. Los plazos los ha adelantado. Escuchad a Larsen qué es lo que está haciendo para aprender nuestro idioma y, sobre todo, lo bien que lo habla ya a estas alturas.
Es mejor, pero difícil a hablar, pero ahora entiendo mucho más y si sí, fin de la temporada es mejor, pienso.
Un Strand Larsen que también se ha mostrado muy feliz y muy contento de cómo le están marchando las cosas en Vigo.
Todo bien, me gusta el equipo, ciudad, seguro que la gente, aficionados, muy bien y sí, todo bien y me gusta estar aquí.
Un Larsen que está concentrado con su selección, con Noruega en Marbella y que tiene muchas opciones además de enfrentarse con Iago Aspas, con la selección española, el próximo sábado en la Rosaleda, porque Haaland ha tenido que abandonar momentáneamente la concentración de la selección de los noruegos porque tiene también unas pequeñas molestias musculares. Los dos además han quedado en, si coinciden sobre el terreno de juego, intercambiarse las camisetas. Hablemos también a golpe de martes del impresionante récord conseguido este pasado fin de semana en la victoria del Celta en Cornellà Prat frente al Español por Iván Villar, que para mí, si me lo permitís, tiene doble mérito. Porque creo que pocos daban de verdad, entre los que además me incluyo, no me voy a esconder, pocos daban de verdad opciones de que Iván Villar se ganase ese puesto de portero, de arquero titular de este Celta, y por supuesto, porque estamos hablando de un chico formado en la casa. Iván Villar habla sobre ese récord conseguido, 385 minutos, en esa cifra estaba la imbatibilidad de Pinto y de Rubén Blanco, que quedó superada en Cornellà, insisto, este pasado fin de semana, por parte del portero de Aldán.
Sí, estoy muy contento, pero bueno, también agradecerle el trabajo al equipo, que esto no es mérito mío solo ni mucho menos, que es trabajo de todos, agradecerle este trabajo y muy feliz.
Un Iván Villar, que recordarás, tuvo la oportunidad de dar el salto y de debutar con el primer equipo en la temporada 2016-2017, cuando por aquel entonces el portero titular del Celta era Sergio Álvarez. Hola, Gato, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Gato? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas?
Todo bien. De momento con las pernas, que no me
puedo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo van ese hoyos?
Sí, pues vai mellor, pouco a pouco vai mellorando, por lo menos para facer unha vida diaria, cotiá, pues, sen dolor, que era o que eu quería, ahora, pues, evidentemente, limitándome para moitas cousas, pero para ter unha vida diaria sen dolor, pues, ahora estou ben, a verdade.
E como vai ese proceso de adaptación, se me permite esa expresión, a vida contemplativa?
Bueno, pues, é un proceso, pues, lento, tens que ir adaptándote, sobre todo, eu creo que o teño máis doado, porque, bueno, teño dúas personillas pequeninas na casa, entón sempre te axudan, sempre te distraen, sempre estás entretido, estas cousas tamén axudan moito, pero sí que é certo que despois de moitos anos estando facendo unha mesma rutina, pois é complicado, non? Despois de deixalo así de golpe, pero hai que adaptarse a todo e hai que seguir para adiante sempre.
Gato, sorprendido polas prestacións que está a mostrar Iván Villar como porteiro titular deste Celta?
Sí e non, porque é un portero que leva moitos anos traballando, pois, moi forte, moi duro, a intentar ter a súa oportunidade, bueno, buscando experiencias fora daqui tamén, intentando xogar, intentando madurar como futbolista, e bueno, creo que chega nun bom momento esta oportunidade, como está demostrando, non? Despois de moitos anos traballando, como se digo, non? Intentando ganar experiencia, creo que o proceso de maduración chegou yo nun momento oportuno para esa oportunidade, está demostrando que ten as cualidades pois moi boas e que é un porteiro pois de moitas garantías para o Celta, e alegro-me moito por él porque merece despois de moitos anos de traballo e de esforzo que era facendo, non?
Iván Villar é un pouco a demostración, non sei se estás ou non de acordo conmigo, Sergio, en que ás veces para o futbolista da primeira división as oportunidades chegan incluso máis tarde do previsto. Soemos pensar que un rapaz ten que dar o salto con 18, 19, 20 anos. As posibilidades chegaron un pouco máis tarde. Esta posibilidad de ser titular e chegaron un pouco máis tarde a Iván.
Eu sempre digo, non? Ao final non é doado, pero pero que hai que ser claro que cada persoa, en este caso cada futbolista, ten un proceso de maduración diferente. Eu, bueno, sin ir máis longe, pois, cheguei a debutar en Primeira División con 26 anos, creo que Iago con 25. Entón, pois, hai un proceso, hai que ter esa pausa, esa calma, sobre todo cando é xente da casa, ves que traballa, ves que está mellorando, que pouco a pouco vai buscando a súa oportunidade. Entón, hai que ter esa pizca de paciencia, e ao final, pois, os froitos hai, non? E van estar demostrando que gracias ao seu traballo, gracias ao seu esforzo, non vais a dar os brazos nunca, a pesar de que, como ti ben dixetes, pois seguramente a confianza en él pois non era a máxima que podía ser en estes casos, él demostrou que está máis que preparado para afrontar este tipo de situacións, e a verdade é que me alegro moitísimo por él, por eso, non? Porque é un rapaz que o leva traballando moitos anos, non? Como ti ben dixetes, debutou en Primeira División con Toto Berizzo, si mal non recordo, en Vitoria, e a verdade que desde ali, pois, é un proceso onde foi con altos e baixos, pero ele nunca baixou os brazos, e agora está aproveitando esta oportunidade, está fazendo moi ben.
Debutou exactamente na temporada 16-17, xornada 37, se non me lembro mal, nun partido que o Celta perdeu en Vitoria, me dizo Roza 3-1 fronte ao Deportivo Alavés. Sergio, como a porteiro, a ti que é o que máis che gusta de Iván Villar?
Bueno, pues esa tranquilidad, esa capacidad que ten de superarse tras algo que pode sair mal, ¿no? Al final un portero pues está moito máis exposto, digamos, aos erros que calquer outro futbolista, que se nota moito máis. Entón creo que Iván é un portero moi completo, moi valente sobre todo, que nunca se vai a esconder, que sempre vai aí cara adiante, pode ter un erro ou non, pero ele vai a seguir dando cara adiante e nunca se vai a esconder. Eso é unha virtude moi boa que ten Iván, non? A pesar de que como todos cometemos erros, se vai a seguir para adiante, eso é fundamental, non? Nesta vida de futbolista, digamos.
O futuro da portería do Celta parece que volve estar garantido. Se volve Rubén o vindeiro verán, mas coa temporada que está a facer Iván, ten boa pinta polo menos, non?
Sí, eu creo que sí, non? Creo que, bueno, que xa levamos moitos anos, non? Coa porteira que era da casa, e a verdade que é unha alegría, non? Que novamente, pois, que poida volver Rubén, que se conte con Rubén, que é un porteiro, pois, que demostrou xa moitas veces, non? O porteiro que pode chegar a ser, e sobre todo Iván tamén, non? Que agora, gracias a esta oportunidade, pois, está demostrando tamén que podemos estar tranquilos, que temos dos porteiros da casa con total garantías para defender a portería, non? Que ao final, o que queremos todos é o que quero Celta, non? Que canta máis xente da canteira pois este xogando, e que se aproveiten deses xogadores formados na Madroa, que é fundamental.
A última pola miña parte, Sergio, como lembras ti precisamente ahora que estamos a recordar aquel debut de Iván Villar, como lembras ti aquel rapaz de 19 anos que adestraba con vos, que tivo a primeira oportunidade por parte do Toto, como lembras aquel casi barbilampiño Iván Villar?
Bueno, a verdade é que, bueno, lembro como Toto falou comigo e dixo que, bueno, que como equipo creo que non nos xogábamos nada, que estábamos nunha posición, pois, da tabla que non nos xogábamos nada, evidentemente sempre te xogas porque queres quedar o máis arriba posible, falou comigo e díxeme que como vi eu para xogar a Iván, e eu dixo evidentemente que a mí me gustaba xogar todos os partidos, pero creo que Iván, pois, bueno, si él lo vía adecuado, pois tamén merecía debutar en Primeira División e empezar a dar saber, non? Que ao final é importante. Lembro-me que Iván quizás, evidentemente, en aquel partido, pues, o debut sempre estás nervioso, pero creo que fixe un gran partido, e, bueno, ao final, creo que lle queda marcado para sempre o poder xogar en Primeira División e debutar tan temprano que non é doado.
Sempre fuches bo porteiro e, ademais, hoxe nos volvemos a enterar unha vez máis que sempre fuches, ademais, bo compañeiro. Eso fai moito bestiario. Querido Sergio Álvarez, o Gato, moitísimas gracias por atender unha vez máis a chamada da Cadena COPE. Seguimos moi pendentes de ti, eh? Nos alegramos moito de que che vaya todo estupendamente fora do fútbol.
Moi ben, gracias a vos, Santi, unha aperta forte.
Sergio Álvarez, exporteiro do Real Clube Celta, exportero del Real Club Celta, vuelvo si no os importa al castellano, que fue quien desde el banquillo vio debutar en aquel partido, jornada 37, como decíamos, en Mendizorroza, Deportivo Alavés 3, Celta 1, el primer partido con la camiseta del Celta de un Iván Villar, que este fin de semana ha batido esa cifra récord de Rubén Blanco y de Pinto, de 385 minutos sin encajar un gol. Un Iván Villar que habla también de la clasificación que atraviesa el equipo, a dos de la séptima plaza, que puede dar opción de jugar Europa la próxima temporada y, por encima de todo, 8 ya sobre el descenso.
Sí, zona tranquila, debemos seguir con los pies en la tierra, haciendo el trabajo que nos está dando estos resultados y la verdad que con ganas de seguir.
Y entre tanto, los que quedan, los pocos que quedan de la primera plantilla, siguen trabajando bajo la atenta supervisión de Carlos Carballal. Insistimos, una semana tranquila, no tenemos liga. El próximo fin de semana, lo siguiente para el Celta, el último fin de semana, si no me fallan los cálculos, que lo estoy diciendo de memoria, el último fin de semana de este mes de marzo, al que cada vez le queda menos, domingo, 2 de la tarde, en Balaídos, partido otro más importantísimo para el Celta, recibiendo a la Almería, que ocupa puesto de descenso.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Es absolutamente inevitable empezar a calentar motores de cara a lo que sí va a suceder en Primera Federación el próximo domingo a las 7 de la tarde en Riazor, Depor Celta B. El Depor, con muchas dudas, con su entrenador Óscar Cano en el alambre, con los jugadores enfadados y además que lo manifiestan de forma pública con su entrenador. Y mientras, por el otro lado, el filial que llega arrasando en la categoría, seguramente el equipo más en forma, que enamora allá donde va, allá donde juega y con una confianza total y absoluta de los jugadores y desde todos los estamentos del club a la figura de su entrenador, de Claudio Giraldes. Pero como siempre, en este tipo de partidos, otra cosa bien distinta es la grada, es lo que piensa el aficionado. Esta mañana me ha llamado mi compañero Pepe Torrente, desde COPE Coruña, y me ha dicho, oye, que me he ido a los aledaños de Riazor a preguntar a golpe de martes cómo está la afición del Depor con respecto al partido de Riazor del próximo domingo a las 7 de la tarde ante el Celta B. Hay respuestas, te lo adelanto ya, para todos los gustos.
Pues totalmente igual, o sea, al final duele y cuando sale la polémica de si es un derbi o no es un derbi, es que da igual si es un derbi o no es un derbi, es una humillación y es que aunque ganes 4-0, el hecho de enfrentarte a ellos para mí ya duele, o sea que hay que pasarlo y por desgracia nos estamos acostumbrando ya a jugar con ellos.
Bueno, a ver, es un partido difícil, seguramente ellos vengan motivados porque siempre estaría bien si un equipo B le gana al primer equipo, pero bueno, hay que confiar en los chavales y tirar para adelante, a ver si conseguimos los 3 puntos.
Es un partido también sin más para nosotros, porque al final, bueno, pues ya sabes lo que te toca jugar, pero bueno, sí que cierta connotación especial tiene, porque al final es el filial del rival máximo, entonces, bueno, pero sin más, 3 puntos y a ganar el domingo.
¿Derbi o no derbi para ti?
Para mí no derbi, desde luego. Derbi es el primer equipo. Esto, bueno, partidillo de nuestra categoría.
Partidillo de nuestra categoría en la que hay en juego 3 puntos importantísimos, porque recuerdo que el Depor intenta dar caza al primer clasificado para conseguir el ascenso directo de categoría y que el Celta B quizá es el invitado de piedra, el invitado inesperado que está ocupando esa quinta posición, puesto de playoff por el ascenso, que insisto, está enamorando a propios y extraños y que desde luego se va a plantar con la baja de Miguel Rodríguez por acumulación de tarjetas y también de Sergio Barcia, que está lesionado, aún le queda mucho tiempo para solucionar esos problemas de clavícula, pero que con poca presión y con muchas ganas de dar la sorpresa en un Riazor que seguramente va a presentar de nuevo, como ya sucedió en estas últimas jornadas, una grandísima entrada. La fiesta del fútbol gallego está servida y tendremos tiempo durante los próximos días de seguir hablando del partido de Riazor del próximo domingo a las 7 de la tarde. Por su parte, el Coruxo va a recibir este domingo, día 26, en el campo de Obao, al Ourense Club de Fútbol. Son dos equipos, son dos rivales directos en la pelea por eludir el descenso, principalmente ese puesto de play-out, ese puesto de promoción de descenso. Entrada única por parte de la directiva a 15 euros. Los socios no van a pagar para presenciar este partido y los menores de 14 años van a entrar gratis. Esto sucederá el domingo, día 26, a las 16:45, 5 menos cuarto, en el campo de Obao.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Por un momento pensé que Freddie Mercury se nos había quedado ahí un poco en bucle. Hemos tenido suerte, que ha sido capaz de seguir adelante. ¿Por qué suena el We Are The Champions en sintonía COPE? Ya lo sabes, este fin de semana la selección española absoluta femenina se ha convertido en tricampeona de Europa después de ganar en Debrecen, en Hungría, 1-5 a la selección de Ucrania. Esta mañana las chicas, entre las que están Ale de Paz, Silvia Guete y Lucía Gómez, jugadoras de Marín Futsal y de Pollo Pescamar, han sido recibidas en la sede de la Federación Española de Fútbol por su presidente, Luis Rubiales.
Y hoy en día las tenemos aquí, están juntas y tienen la mejor selección de la historia de fútbol sala femenino. Esta sois, vosotros sois la mejor selección de fútbol sala femenina de la historia.
Una gran noticia que, querido Antonio Estévez, bien escrita, con acento, con muchísimo acento gallego.
Ha sido una de las grandes noticias de este último fin de semana. El tercer título continental consecutivo de la selección española femenina de fútbol sala, con fuerte representación del fútbol sala gallego. Y a una de las heroínas, pues le tenemos al otro lado del teléfono en un martes intenso y lleno de celebraciones. Lucy Gómez, jugadora de Pollo Pescamar, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero de todo, enhorabuena. ¿Cuántas habrás recibido en estas últimas 48 horas?
Pues muchas, muchas, la verdad que muchas.
Bueno, ¿cómo ha sido este europeo a nivel colectivo y a nivel individual para ti?
Pues para mí individualmente es un orgullo volver a representar a España y estar en este grupo, pero es que a nivel colectivo lo es todo, porque al final llevamos mucho tiempo trabajando y ver que se ve recompensado todo este trabajo es increíble, la verdad.
Evidentemente, no sé si este título os ha hecho mucha ilusión ganarlo, porque nos estáis mal acostumbrando. Decía al principio, tercer título continental consecutivo. Parece fácil, pero hay que ganar todos y cada uno de ellos.
Sí, no. La verdad que todas creo que somos muy conscientes de lo difícil que es lo que hemos conseguido. Ya repetir la segunda vez el año pasado fue toda una hazaña, pues imagínate conseguirlo tres veces consecutivas. La verdad que parece que no tenemos rival, pero hay mucho trabajo detrás y por eso lo valoramos tanto.
Pues te iba a hacer la pregunta de cuál es el secreto del éxito. Tú me dices, hay mucho trabajo detrás.
Sí, trabajo, y yo creo que en este caso el grupo es muy, muy fuerte, porque, por ejemplo, tuvimos lesiones muy, muy graves como la de Luján, está con lesión de cruzado y la capitana referente para todas no pudo estar. Luego Vanessa Otelo se cayó a última hora de la convocatoria también. Pues al final son palos que se lleva el grupo y que entre todas lo sacamos adelante haciendo un esfuerzo extra.
La mejor selección de Europa. ¿Para cuándo damos el salto al Mundial o eso por ahora son palabras mayores?
Pues el Mundial lo han oficializado desde FIFA, así que estamos esperando que saquen más información. No sé, la primera fecha salió que iba a ser en 2024, pero bueno, no aclararon nada. Y la verdad que creo que toda España está muy, muy ansiosa de que llegue más información y saber cuándo más se va a poder jugar este Mundial.
¿La referencia que sería, Lucy, Brasil?
Sí, yo creo que es la máxima potencia a nivel mundial, al menos a día de hoy. Tiene jugadoras muy, muy, muy top.
Oye, la última, ¿cuándo regresas a Pontevedra? ¿Qué recibimiento esperas por parte de tus compañeras de Pollo Pescamar?
Pues creo que llevo esta noche ya y bueno, espero que me reciba con los brazos abiertos. Yo también tengo ganas de volver también al club, a la dinámica, equipo. Y nada, ahora ya cuando llegue pues a pensar ya cambiar el chip y pensar en Pollo Pescamar.
Sin duda, pues no te molestamos más. Sabemos que hoy es un día muy intenso para todas vosotras. Lucy Gómez, muchísimas felicidades y enhorabuena por ese título de Europa.
Muchísimas gracias.
Gracias, Antonio. Me sumo a esa enhorabuena. Ya lo dijimos ayer, pero no nos cansamos de repetirlo. Para Lucy, para Ale y para Silvia Guete, se dice rápido, tri campeonas de Europa.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Más cosas, como por ejemplo que la localidad de Ribeira, preciosa, por cierto, la localidad de Ribeira acogió anoche la gala de entrega de los premios a los mejores deportistas gallegos del ciclo 2019-2022. 4 años en una sola gala, porque por el medio, no hace falta que yo te lo diga, seguramente como lo has vivido en primera persona, te acuerdas perfectamente, hemos sufrido todos en nuestras carnes en primera persona la lacra del coronavirus, esta maldita pandemia. Una de las galardonadas fue Teresa Portela, que al término de la gala dijo esto.
Muy feliz y muy contenta. Al final son como uns 3 anos, creo, si mal non recordo, que non se celebran estes premios. Bueno, pasaron moitas cousas de por medio, desde unha pandemia, un parón, un pospoñer os Xogos Olímpicos, finalmente esa medalla tan desexada, hoxe poder celebrar todo iso con este premio, a verdade é que moi contenta.
Deportista Teresa Portela, despois de la pandemia, despois del parón, homenajeada con este premio como mejor deportista gallega en el ciclo 2019-2022, pensando ya como otros de los compañeros que también recibieron su galardón en Ribeira, en la provincia de Coruña, con la mirada puesta en la próxima gran cita deportiva que tenemos el próximo año 2024 con la disputa en París, en la capital de Francia, de unos nuevos Juegos Olímpicos. Y más cosas. Esta mañana en Pontevedra ha tenido lugar la presentación de la Copa de España Élite y Sub-23, que se va a celebrar este próximo domingo. Por tercer año consecutivo, una prueba que va a tener un recorrido de 99 kilómetros, que va a arrancar en Ascorbaceiras, que se va a desplazar hasta Marín para subir al Alto da Porteliña y luego regresar otra vez al punto de partida. Este gran premio Cidade de Pontevedra, que va a traer a la capital de la provincia a las deportistas más destacadas del pelotón nacional y también del pelotón portugués, porque, por ejemplo, el combinado luso ya ha confirmado su presencia en categoría juvenil y cadete, además de grandes deportistas como Irene Trabazo, El Farto BTC o María Filgueiras. Han hablado en la presentación varios de los protagonistas, por ejemplo, el presidente de la Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, poniendo en valor esta prueba que por tercer año organiza Pontevedra.
Unha prova que fai 3 anos era un proxecto e hoxe en día unha realidade, non? Con esta terceira edición dunha prova importantísima a nivel nacional, unha das provas importantes da Copa de España, donde, como ben decía antes, o organizador pois vai a ter unha participación moi boa, donde as mellores ciclistas do noso territorio, incluso pois, do país veciño, pois, van a estar disfrutando deste circuito, non? Que está con moito agarimo, con moito cuidado, sobre todo que está preparando a organización.
Serafín Martínez, el exciclista, es el director de carrera. Habla así de la prueba, del circuito que van a competir las chicas este año.
Sí, exacto, es decir, o Alto da Porteliña é o punquente, digamos, da prueba. Es decir, en cada categoría pues, ten un paso o dos pasos dependendo da categoría que lle toque. Pero sobre todo eso, que buscamos un pouco que as ciclistas pois temen que teñan un percorrido asequible, que a emoción da prova pois se resolva na parte final.
Una de las ciclistas que va a tomar la salida en Ascorbaceiras este próximo domingo va a ser Irene Trabazo, que viene además curiosamente del pasado fin de semana a sufrir una dolorosa caída en el País Vasco, sobre la que ha dicho esto esta mañana.
Bueno, ao final chape pintura, non teño nada, rasguños, e que din aí en sitios complicados, pero nada, curase, o domingo estaremos na proba de Pontevedra, realmente unha proba necesaria para todo o ciclismo femenino en general, non en Galicia en particular, porque ao final sen todos os deportistas non podemos progresar, non? É moi importante que unha proba de tanto nivel pois poda vir aquí.
Por último, escuchamos al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.
O ano que ven teremos o campeonato de Europa de ciclocross, que xa son palabras maiores. Este ano temos a gran final das series mundiais de triatlón, que eso xa non son palabras maiores, eso xa é o máximo do mundo, e polo tanto eu creo que eso fai que tamén estamos máis orgullosos da nosa capacidade por organizar cousas. Súbenos a paletilla, que é moi importante. Despois da pospandemia, unha pospandemia, hai que empezar a levantar o ánimo e decir que somos quen de organizar eventos deportivos e, desde logo, de promocionar todo tipo de deporte. E, efectivamente, o que me parece máis importante é que o deporte de base e que destas probas salga cada vez máis xente que faga práctica deportiva.
Y por último, os contamos que Ricardo Ramilo, junto a su copiloto Marc Sola, terminó en quinta posición en la Baja Qatar, en la edición de este año 2023. De esta forma, con esta entrada en el top 5, en el top 5, mantiene el cuarto puesto en la clasificación provisional de la Copa del Mundo. con esta noticia de nuestro querido Ricardo Ramilo del Mundo del Motor, nosotros ponemos punto y final a esta edición de martes de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Ahora alfombra roja para nuestros compañeros de la tarde. Y ya lo sabes, nosotros regresamos mañana en nuestro horario habitual de las 3:30 de la tarde. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.